eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí está Antonio Cuellar, un día más presto para hablarnos de un personaje histórico, pero un personaje que tiene muchísima enjundia, ¿no? ¿Qué tal, Antonio?
Buenas. Bueno, pues la verdad es que cuando... Yo siempre habíamos oído hablar del personaje.
Sí.
Y todavía no lo desvelo y tal.
No, no.
Pero claro, cuando he profundizado un poco para dar una semblanza de él, me he quedado a cuadros. Es una cosa, es una historia. Qué pena que Hollywood no sea nuestro.
Porque desde luego se habría hecho muchas películas, ¿no? De este personaje.
Con la conquista del oeste, que fue una chapuza. O sea, me explico, fue una cosa de una civilización avanzadísima contra gente que de la edad de piedra, porque es en el estado que estaban los indios de Norteamérica, y fíjate la que han montado.
Ya te digo.
Nosotros con muchos más años de historia, pero bueno, no nos vamos, vamos a lo que vamos.
Eso es.
Vamos a hablar de un personaje que hemos sido toda la vida, incluso si ¿recuerdas un poco? Jolín, eres como la monja alférez.
Sí.
¿No has sido tú esa?
Sí, hombre, claro, claro. Y además es que hay, es que se ha hecho esta obra de teatro de este personaje.
Sí,
¿verdad?
Hay una obra de teatro, sí, uh-huh. Sí. Y hay películas y todo, y cómics, también.
Sí, 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 sí.
Pero esa expresión se decía como diciendo, Jolín, qué genio, qué...
Sí, exactamente. De armas tomar, ¿verdad?
Oiga, qué carácter. Bueno, pues ya... los oyentes pueden imaginar de qué viene la historia. Por cierto, es mucho más conocida en el otro lado del charco que aquí, ¿eh?
Uh-huh, fíjate.
Es muy conocida allí. Bueno, pues vamos a hablar de Catalina Erauso y Galarraga.
Uh-huh. Vasca, ¿no?
Es de San Sebastián.
San Sebastián, ¿no? Sí. Claro.
Sí, pero no... De la época en que San Sebastián servía la corona de Castilla, y además, cuando lleguemos a un punto, voy a contar una cosa muy curiosa de ella.
Uh-huh.
Que ahora, si la oyen los vascos, la fusilan. Pero bueno, vamos a dejar estos líos políticos y tal, y vamos a tirar para ahí. Esta mujer, hay una controversia en el nacimiento. Yo creo que la fecha más real, por decirlo así, es 1585. Porque hay otra fecha de 1592, que es la partida de bautismo.
Yeah.
Pero ella misma dice en sus memorias que la bautizaron con 7 años. Y luego la cronología que se va empleando coincide más con el 1585 que con el 92.
Yeah.
Era la octava de 8 hermanos. Su padre, Miguel de Arauso, era un militar de alto rango, servidor del rey Felipe II en aquel momento.
Sí. ¿Eh?
Luego tercero.
Uh-huh.
Y como se hacía, ya de pequeña jugaba con los hermanos a cosas de guerra, ¿eh? O sea, que la niña prometía.
Ya, sí, se le veía venir.
Entonces, la costumbre, y esto se ve muy claro en Don Juan Tenorio, al cual aludiré en su momento, con Doña Inés.
Uh-huh.
O sea, a las niñas de familia acomodada, como era el caso, ¿no?
Uh-huh.
Pues las metían de niñas en un convento para educarlas con arreglo a los cánones de entonces, religiosa y, diríamos, socialmente, para ser buenas madres y esposas.
Claro.
Dama, de alta cuna, de baja cama, decía
Cecilia, sí.
Bueno, pues en el primer convento ya tuvo altercados con las monjas. La llevaron a otro que era de disciplina un poquito más severa. O sea, que ojito con la niña. Y con 15 años, ella ya tenía la idea de irse. Y en un momento dado, entra en una celda que la habían mandado por un recado, hace el recado y cuando vuelve, coge las llaves que estaban allí al descuido y se va con hilo, aguja y unas tijeras.
Fíjate.
Ahora veremos para qué.
¿Para qué? Claro, lo tenían todo muy bien meditado, ¿eh?
Sí, sí, o sea que la idea ya la tenía. Y se escapa del convento. Estamos en San Sebastián. Sale de allí y nada más salir, por ahí en un bosque o lo que fuera, ya os podéis imaginar, ahora es una zona boscosa todo aquello, pues imaginaros, hace 400 años. Bueno, pues cuando se ve ya diríamos en seguro, se corta el pelo, para eso eran las tijeras.
Claro.
Con la ropa de novicia se confecciona lo más o menos un traje o unas ropas parecidas a las de un hombre, para no dar el cantazo.
Claro, claro.
Hay de novicia por ahí.
Sí.
Bueno, pues de esa guisa se va andando por allí, tal, comiendo raíces, manzana, lo que pilla, y llega a Vitoria. Para nuestros oyentes de Allende los Mares, unos 100 kilómetros hacia el suroeste, más o menos.
Tuvo valor, tuvo valor, ¿eh?
¿Que tuvo valor? Pues ya verás, esto no es nada, esto es como salir a por el pan, nada, esto no es nada, hombre. Allí se emplea de, ya de hombre, ¿eh?
O sea,
ya de, porque claro, vamos a también, parece ser, luego he oído otras, a ver, la época era la que era. La mentalidad era la que era.
Claro.
Es que, claro, tenemos, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, tenemos la mala costumbre de juzgar hechos históricos con la mentalidad de ahora, lo cual es...
Es un error, claro.
De bárbara y tal. Las mujeres entonces estaban para lo que estaban. Y si una mujer quería ser diferente, no podía. La sociedad no la dejaba. Es ahora y tarará tararí... a pesar de los ministerios y todas esas cosas. Y entonces, una mujer que quisiera hacer algo diferente tenía que vestirse de hombre.
Claro.
Cuando bueno, es que, arenal, es que... En el siglo XIX, o sea, que como al que dice antes de ayer, para ir a la universidad, porque no podían ir a la universidad.
Claro.
Pero claro, menos alistarse de soldado de una mujer. Es que, cosa bastante frecuente.
Incluso había profesiones que no las podían ejercer, como la de médico.
Bueno, prácticamente todas, menos las damas de casa.
Eso.
Y mujer, o sea que... Pero bueno, está en Vitoria un tiempo y tal, pero hay un lío ahí de faldas, por lo que se ve o algo, y se escapa. Se escapa porque la vida tranquila tampoco la iba mucho. Ahí aprende un poquito de latín, ya sabía leer y escribir, porque ella escribió sus memorias, ¿eh? Ya escribió sus memorias, había aprendido en el convento.
En el convento, claro.
Bueno, pues de ahí se va con un arriero a Valladolid, que es donde estaba la corte a principios del siglo XVII. Se la llevó Felipe III a instancias de su valido de entonces, duque de Lerma. Eso fue una de las... diríamos, ¿cómo le llamaríamos? Maniobras inmobiliarias y urbanísticas de la época.
Ya, y mientras tanto la en el convento buscándola, ¿no?
Se supone.
Claro.
Ahora veremos. Bueno, se va de Vitoria a Valladolid. Repito, voy a ir haciendo un poquito las distancias que más o menos conozco para que la gente se vaya haciendo la idea
claro.
de la época en que estamos y de los viajes que se pegaba la señora. Estamos hablando de unos 300 kilómetros hacia el sur. O sea, Valladolid está en el centro de la meseta norte, pero de ahí a Vitoria hay sus 300 kilómetros mil a uno. Bueno, llega a Valladolid y se emplea con un comerciante y tal. Muy bien, para acá, de paje, para aquí, para allá. Muy bien. Pero es de aquí que llega su padre. Incluso habla con ella, pero él no la reconoce. Ella sí, claro.
Claro.
Y dice, bueno, porque este comerciante era amigo de su padre y ella andaba, él andaba detrás de ella. O sea, ya andaban buscando. Y dice, bueno, vámonos de aquí. Y se va a Bilbao. O sea, diríamos, vuelve casi a la ciudad donde estuvo.
Uh-huh.
Bilbao está al lado de San Sebastián, o sea, en el Cantábrico, un poquito más al oeste que San Sebastián. O sea, desde Valladolid, otros 400 kilómetros. Con otro arriero llega a Bilbao. Pero allí, cuando llega a Bilbao, al igual que en Vitoria y en Valladolid, tuvo una persona que la cogió. Allí en Bilbao no encontró a nadie que la empleara y tal. Y además tuvo su primer altercado. Esta mujer estuvo nueve veces en la cárcel.
Madre mía. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Entre cárceles, iglesias y tal. Bueno, pues esta es la primera, porque se meten unos chicos con ella y se lía pedradas y a uno le zurra bien. Y la meten en la cárcel hasta que el chico se cura. Curioso el castigo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. De ahí, como no la va muy bien, se va a Estella. Estella es un
de Pamplona, de ¿no? De Soria de Pamplona.
De Navarra, lo que ahora llaman Lizar.
Navarra, exacto.
Sí. Ahí está un par de años, tranquilamente, sirviendo de paje, tal cual, y no sé qué. Pero ella a mí me dice, ja, pero me apetece ir a San Sebastián otra vez. Y se va a San Sebastián, pero por supuesto, no con su familia.
Claro.
Incluso tiene la cara dura, por decirlo de una vez, de ir a misa a su convento. De vez en cuando ver a su familia de lejos, sin darse a reconocer. Y hasta que va al puerto de Pasajes. El puerto de Pasajes es el puerto, diríamos, de San Sebastián.
Sí.
Hay Pasajes de San Juan y Pasajes de San Pedro. Pasajes de San Pedro es donde nació Blas de Lezo y Pasajes de San... Y ahí coge un barco que, dando la vuelta por el Cantábrico y bajando por toda la costa occidental de España y Portugal, sube por el Guadalquivir, es para que la gente vaya siguiendo un poquito el mapa, y va a Sevilla. Y en Sevilla coge otro barco y vuelve hacia atrás, río abajo, a Sanlúcar. En Sanlúcar se embarca como grumete en un barco hacia América. Cosa que estaba de moda en la época, ¿no?
Sí.
Bien, estamos hablando de 1603. Ya tenía 18 años la señora. Va en barco, pum, 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 y llega a Cartagena de Indias, a otro puerto de lo que hoy es Panamá, que entonces era de la misma zona, porque la división se hace después y tal. Y ahí, en el barco que iba, el capitán era un primo hermano de su madre, que tenía primos hermanos por todos los lados, como ya veremos más adelante. Conclusión.
Que la reconoce.
En una conferencia que he oído, no lo nombra, pero en Wikipedia sí, me fío más de la conferencia. Claro, la conferencia está muy basada en el libro de ella. Ella no lo va a decir. Pero según en Wikipedia, mata al capitán del barco.
Madre mía.
Le roba 500 pesos o 500...
Maravedíes, lo que tengan.
Sí, y se va a... Diríamos, se lo hace en el barco, se va a la costa y les dice a los... me voy a hacer un recado que me ha mandado mi tío. Tu tío que ya estaba en el otro barrio, según parece. Bueno, total, que se va por ahí y se la contrata un mercader, Juan de Urquiza. Le va muy bien con él, tal cual. Estamos hablando de, diríamos, baja hacia la costa, lo que hoy es Perú, entre Perú y Ecuador.
Uh-huh.
Hoy es Ecuador y por ahí. Y este hombre la contrata, porque le va muy bien con ella, pero ya tiene el primer lío por ahí. Porque estando en un teatro, se supone que al aire libre, es un teatro de comedia, tipo Almagro y tal, pues un chico, un personaje, se sienta adelante y le dice ya, oye, que no veo. Y bueno, ya sabes cómo era la gente en aquella época, que, por quítame allá esas pajas y tal.
Sí. ¿Eh?
Total, que discute. Y va ella y le corta la cara con un cuchillo.
Madre mía. Vamos, que no se las andaba con tonterías.
No, por eso digo que si la vemos nos escondemos porque quita. Se va a una iglesia. A Sagrado.
Sí, sí.
Bueno, de ahí la saca su patrón, porque es una buena pieza para su negocio. Y la manda a otra ciudad, a Trujillo, que era donde tenía, y la pone con dos criados negros y una cocinera, tal cual, y no sé qué.
¿Pero ella sigue actuando ya como mujer o como hombre?
No, no, no. Ella sigue de hombre.
De hombre, ¿no?
Sí, sí, de mujer no puede.
Claro, claro, por eso.
La vida que lleva no se puede.
No, claro.
A todo esto, para ella hay una descripción, dice, detalle grueso, o sea, el aspecto no debe ser nada femenino. O sea que... Y ella dice que se secó los pechos con un ungüento secreto y no sé qué. Bueno. Trujillo. Ahí tiene otro altercado. No, a todo esto, tiene otro altercado con el tal cara cortada. Una manera que va a buscarla.
Sí.
Con otros dos. Y ella y otro se enfrentan con estos dos que iban a por ella. Y muere uno de los otros.
Uh-huh.
El acompañante de cara cortada.
Sí, sí, sí.
Bueno, a la cárcel otra vez. La saca otra vez el patrón y, dice, mira, cásate con fulana, que es familia de este hombre de cara cortada, y a ver si así ya se calman las...
Claro, sí, sí.
Claro, ella dice, como, dice parte donde puedo ir a casar, y soy una mujer.
Claro.
Total, que se va. Se va porque tiene otro duelo por ahí, otro jalete, y se tiene que ir porque tiene un lío de faldas también.
Uh-huh.
De ella, que parece ser que intentó abusar o algo de una mujer, porque claro, ella era lesbiana.
Claro.
Evidentemente. Hmm. Bien. Vale. Y se va a la ciudad chilena de Concepción. Se alista allí en el ejército. Se alista, tal cual, y van a... En un momento dado, ella va con estos soldados, tal... A todo esto se iba cambiando de nombre. Pedro Uribe, en Valladolid se llamaba Francisco... De Loyola, o sea, ella iba...
Claro, intentando ocultarse la realidad.
Claro, claro. No. Parece ser que era muy diestra con las armas.
Uh-huh.
Sabemos dónde aprendió, pero bueno, quizá la escuela de la vida.
Uh-huh.
Bueno, se alista en el ejército que iba a conquistar Chile. Se la da de maravilla, es un soldado aguerrido, valiente, tal, cual, no sé qué. No. Bueno, y... En un momento dado, pues hace alguna tropelía por ahí y la destierran a otro sitio, más hacia el sur. Y allí la mandan va a ir a pelear en la zona de que es Arauco, los araucanos. La famosa araucana, el poema aquel de la pelea. A todo esto los indios que verán son los mapuches de Chile. Era muy cruel, ¿eh? Era muy cruel y muy... sanguinaria, cosa que le costará, aparte de todos los encarcelamientos, por ejemplo, no ascender en la milicia. Entonces, va, después de estas batallas, va más al sur, la destierra, ahí va, y llega a un sitio donde está el gobernador, que es Miguel Erauso, su hermano mayor, que ni la conocía. Porque claro, él se fue a ella no le conocía,
claro,
a él, ni él a ella,
claro, claro,
porque él se fue de a América cuando ella tenía 2 años.
Uh-huh.
Bueno, el caso es que ella dice que es de San Sebastián, hombre de mi pueblo y tal, pregunta por la sociedad, cómo va la liga, esto de las traineras y tal, se pone a hablar y tal, y bueno, pues se alista y va a interviene en varias batallas, tal cual.
Como dice el refrán, Antonio, el mundo es un pañuelo, ¿eh?
Exactamente, sí. Y fíjate tú qué pañuelo estamos hablando.
Ya ves.
O sea que entró por lo que hoy es Colombia, la tenemos al sur de Chile.
Uh-huh.
O sea que... Bueno, pues ahí, en un acto de guerra, muere el capitán de la compañía y o sea, se pone al frente y tal y cual. Y debido a su arrojo, enseguida los soldados, diríamos, la toman a ella como, diríamos, como capitana.
Uh-huh.
Porque cuando muere el capitán.
Claro.
Pues el instinto de... Y la hacen al cero.
Uh-huh.
Y parece ser que tuvo un altercado aquí, vamos, un altercado. Era muy cruel, ¿eh? Ya he dicho que era muy cruel con los indios. Y entonces... Hay un hecho por aquí que captura a uno y sin más ni más le barca.
Madre mía.
Y le dice a otro superior, dice, bueno, tía, vamos, oiga usted, señor. que no ha dicho ni pío y me lo va a ahorcar. Bueno, pues este hecho parece ser que es lo que impide que ascienda. Bueno, pues ahí tiene varios jaleos, tal cual, se cabrea, va para las clases que hace muchos demás. Y en un momento dado, un amigo suyo le propone ser padrino en un duelo.
Ya.
Y, a ver, los padrinos, o sea, diríamos A y B son los que se van a retar en duelo.
Sí.
A y B llevan a C y D. Como padrino.
Sí.
O sea, cada uno lleva uno, ¿no?
Sí, claro. Bien.
Entonces, parece ser que el reglamento este, que por encima los duelos estaban prohibidos, pero se celebraban como vamos.
Pues sí, a escondidas, claro.
Claro. Entonces, A y B, en el duelo, quedan tan maltrechos que no pueden seguir. Y entonces, parece ser que la norma es que peleen los padrinos.
Ya. Yeah.
Bueno, pues ella es el padrino de su amigo y pelea contra el otro padrino. Y el otro padrino era su hermano.
Su hermano, madre mía.
Y lo mata.
Qué barbaridad.
Y cuando lo mata se da cuenta
que ha matado al hermano.
Sí. Y porque en el libro de ella, los sentimientos, ella era muy, diríamos que no era muy sentimental, vamos.
No, desde luego.
Y aquí sí que dice, no sabe nadie lo que yo sufrí en este momento. Bueno, por este hecho va a la cárcel.
Claro.
Claro. Ya no sabemos cuántas veces ha ido a la cárcel. Bueno, total, que se logra escapar, ¿no? Y cruza los Andes.
Qué barbaridad.
Cruza los Andes. O sea, sí, con otros dos, a caballo y tal. Se tiene que comer los caballos, tal. Pa. Los otros dos mueren y al final llega a Tucumán. Maltrecha, la coge una familia, la revive un poco y tal, y cual, y allí, pues, se queda como de criada y tal, y cual, de un canónigo, y la propone el matrimonio, y ella dice que no, que ella, y se tiene que escapar. La propone canónigo. A todo esto, antes de matar a su hermano, cuando tiene que huir al sur para pelear contra los araucanos, tiene que irse porque ella y su hermano se enamoran de la misma mujer. Y claro, ella tiene que huir.
Claro.
Pues, bueno. Luego ocurre lo del duelo y tal. O sea, que es que seguirla es muy complicado, ¿eh?
Es complicado, sí, porque son muy... Claro, claro, es que es una mujer tremenda.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, la tenemos en Tucumán. De donde huye con el dinero y la ropa que le había dado la enamorada, o sea, la sobrina del canónigo, y se va a Plata. En Bolivia, por ahí. Ahí la acusan de un delito que curiosamente no había cometido, yo creo que es la primera vez, y la someten a potro. Y ella dice que ella es vizcaína, porque en aquellos tiempos todos los vascos, igual que a muchos, o sea, se tomaba por vascos, pero les llamaban vizcaínos, fueran
de
Vizcaya, de Guipúzcoa, o de Álava. Bueno, y dice que ellas, y parece ser que a los vizcaínos no se les puede someter a el gobernador y dice, vale, lo que tú digas. Y la tortura y tal, pero claro, estamos, fíjate, claro, las cosas no son de eso. Porque ahora mismo en las comisarías lo primero que hacen cuando entran es quitarte la ropa.
Claro.
Y te van a... Bueno, pues aquí no se hacía eso. Con lo cual ella sigue con su...
Atuendo de hombre.
De hombre y tal. Bueno. Y hechos de hombre, claro. Porque, ojito. Bueno, ahí tiene... Se escapa, no sé, va a Potosí. Tiene líos de juego. Con lo, el juego ya se sabe. Pendencia, tal. A Sagrado otra vez. Está meses en la iglesia. Sale, de estos altercados tiene varios.
Ya.
Tiene varios. Pero varios, ¿eh? E incluso en un momento dado la van a ahorcar.
Madre mía.
Y encima tiene ella la chulería de decir al verdugo, a ver tú, borracho, ponme bien la cuerda a ver qué pasa. Uh-huh. Bueno, pues en ese momento los que habían testimonía contra ella dicen que ha sido un falso testimonio. Total, que se salva en el último momento.
Qué barbaridad.
Sigue con más líos y pendencias. En un momento dado comete un sacrilegio tremendo, que es pedir confesión, porque la iban a justiciar y tal, y cuando la meten la hostia en la boca, se la saca, se la pone en la mano y dice, soy iglesia, no sé, que debía ser una cosa terrible. Sí, en total, que al final va a dar, después de todos estos avatares y cárceles y líos, va a dar con un obispo de La Paz o de algún sitio de Perú, ahora mismo no me acuerdo. Uh-huh. Porque es que ya son tantas idas y venidas,
desde
tantas
luego.
Entradas y salidas de las iglesias, de las cárceles, de total, que con este obispo está un par de años, porque cuando se presenta al obispo le dice, porque está todo esto, claro, va corriendo su leyenda, ¿eh? No había WhatsApp ni móviles, pero uh-huh. el boca a boca funcionaba.
Claro.
Y ya era famosa, vamos, famoso.
Famoso, claro, claro.
En aquellos tiempos se llamaba, ya había cogido el nombre de Antonio de Erauz. Uh-huh. Como iba cambiando de nombre.
Claro. Pues, menudo lío, no sabría ni cómo se llamaba.
Pero ya se conoce que ya cansada y con ganas de volver a España le dice al obispo que ella es mujer. Uh-huh. Y el obispo dice, ¿qué? Todo este jaleo que has montado desde que no te... ¿Eres una mujer? No se lo cree, manda a dos matronas, uh-huh. que la reconozcan y tal, y dice, es mujer y virgen. Uh-huh. Bueno, pues está con él un tiempo y le facilita la vuelta a España. Llega a Sevilla y le escribe una cartita a Felipe IV diciéndole que es mujer, pero que quiere seguir llevando la ropa de hombre y que le pide una pensión por los servicios prestados. Pues se la concede.
Fíjate.
Le concede audiencia y le concede 500 pesos y tal, o sea, una pensión. Y le pone el cargo de monja alférez.
Toma.
Es Felipe IV el que le... Y le dice, mira, el único que puede autorizarte legalmente, fíjate qué uh-huh. cosas más curiosas ocurren, es el Papa. Ah, sí, dice, pues allá que me voy. Y se va a Roma. Y la recibe Urbano VIII y la autoriza a vestir de hombre.
¡Qué barbaridad!
O sea, era, o sea, diríamos, la da la licencia para ser hombre.
Sí, sí, sí.
O sea, admite su transexualidad. Eso que ahora todavía está, fíjate cómo está. Yo creo que era al Vaticano y no se lo concede.
No, seguro, bueno, seguro. Hoy día seguro que no, hombre.
Cosas curiosas. Sí. Bueno, pues allí está un tiempo, está, tiene altercados con los cardenales. Y uno, un cardenal dice, le viene a decir, español tenías que ser. Y ella le contesta, dice, muy orgulloso de ser español y por eso soy como soy. Claro, ahora eso lo oye un vasco. Por eso el otro día, hace un momento, aludía a lo que aludía. Sí. Y esta sería una hereje. Políticamente hablando.
Ya. ¿Eh?
Por eso deberían estudiarse un poquito la historia estos reinos de taifas formados tan etéreamente, por decirlo de alguna manera, y tal. Pero bueno, no nos vamos a meter. Y eso que yo soy de un equipo de allí.
Ya.
¿Eh? Y además soy de ese equipo porque juega con jugadores de allí. Pero bueno.
¿Siguen todavía con jugadores de allí? Algunos ya son de fuera, ¿no?
Bueno, entendiendo por jugadores de allí, ellos tienen, vamos a salirnos del tema, una manga ancha en ese
claro.
sentido. Porque incluyen La Rioja, no sé por qué, por supuesto Navarra, y el País Vasco francés.
Ya.
Pero bueno, y a todo esto, claro, dirán, pues los Iñaki no son muy de allí porque son negros, efectivamente, pero han nacido allí. Y ya no es que hayan nacido allí, es que si tú vas con un niño de 3 años y a los 10 le gusta el fútbol y se va a Lezama y es de la cantera.
Claro.
¿Me explico?
Sí, claro.
Bueno, pues dejado esto aparte, pues esta señora reaccionó así. O sea, que tenían a gala, pero claro, estamos hablando de una época en que España era lo que entenderíamos hoy por Estados Unidos. Uh-huh. Era el imperio, era un poco, pues eso, el soldado de fortuna. Y aquí voy a ver si me acuerdo bien de los versos de Don Juan Tenedorio, cuando dice: por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, con quien quiso me batí, y nunca pude pensar que pudiera matarme a mí aquel al que yo maté. Parece que está hecho.
Vamos. Pensando en esta figura.
Le cuadra,
sí, sí, a la señora.
A la señora. Bueno, pues haciendo turismo se va a Nápoles. Y en el puerto de Nápoles, unas jovencitas que la reconocen, porque claro, era famosa, claro. Era el personaje de la época. Mm. Dice: ¿dónde va doña Cantalina de Andanina? Dice: a dar el 100 pescozones y 100 cuchilladas a aquel a quien nos quiera defender. Las otras dijeron: quita, vámonos de aquí.
Vámonos, que estás peligrosa.
O sea que vuelve a España. Ya es una mujer madurita, ¿eh? Sí. Con 40 y... Uh-huh. Y quiere volver a América, se va a lo que era Nueva España, o sea, a nuestro actual México, y monta una agencia de transporte. O sea, un negocio de arriería, de arrieros.
Sí, sí.
Para transportar personas, mercancías y tal. Y bueno, pues parece ser que la muerte no está muy clara. Yo he oído que si, por ejemplo, en la conferencia que me basa un poco, parece ser que en un desembarco de una tormenta, cuando les van metiendo en los botes, ella entra, pero cuando llega el bote a costa, no está en ese bote. Otros dicen que murió en una de los viajes con las ratas de mula. No está muy claro. Pero muere en lo que hoy es México y bueno, pues esta es la vida.
Y se supone que está ahí enterrada, claro.
Sí, en Oriza me parece que es. Uh-huh. Es que no está muy claro tampoco.
Claro.
¿No? El obispo de Puebla sí la quiso llevar allí, pero no se sabe dónde está enterrada, está en la iglesia de San Juan. De no me acuerdo qué.
¿Su familia nunca su familia nunca supo de ella o qué? ¿O eso no se sabe?
No. Uh-huh. Y en 1600 y pico, un autor teatral de la época, discípulo de Lope de Vega, hizo la obra de teatro que está por ahí.
Sí, sí, está incluso con audiodescripción.
Sí, sí. O sea que fue todo un personaje, claro. Es que si ahora nos chocaría,
imagínate, fijaros entonces. Claro,
fijaros entonces, o sea que el personaje, porque ya te digo, era, es que a mí me recuerda mucho a Don Juan Tenorio en el sentido de pendenciero, no mujeriego, porque bueno, tiene alguna cosa por ahí, pero no, porque claro, ella huía de ese tipo de cosas por sí.
Claro, no, ya no le convenía, lógicamente.
Y ya digo, o sea, lo de América lo he resumido bastante, ¿eh? Porque ya te digo, estuvo 9 veces en la cárcel, entre cárceles, conventos, iglesias, pues claro, o sea, a veces sabéis que, yo no sé si era así, pero en aquella época tú hacías un delito, te metías en la iglesia, te acogías a sagrado, bueno, pues eso le pasó 2 o 3 veces y estuvo 6 meses cada vez, ¿eh?
Claro, y ahí no la podían tocar, porque ahí estaba...
Claro, claro. Yo me imagino al pobre obispo cuando dice que soy una mujer.
Se quedaría pasmado el pobre hombre. Diría, pero vamos, ¿yo estoy aquí borracho o estoy oyendo de verdad lo que me está diciendo esta mujer?
Pero, hombre, el episodio del duelo con el hermano...
Eso es tremendo, ¿eh? Que tenga que matar a su hermano, vamos, así sin comerlo ni beberlo. Pero esta mujer no tendría ningún escrúpulo porque, vamos, a mandar a ahorcar a una persona que...
No. Sí, es que no había hecho
no
nada.
No ha hecho nada, vamos, es que tremendo.
Por eso digo que era pendenciera, era una persona... Bueno, si ya en el convento, en el primer convento, tenía altercados con las novicias a mamporro...
Claro, imagínate.
Por eso, cuando una persona de mal carácter... Jolín, parece la monja al cero.
Sí, sí, sí.
Y ahora ya no se utiliza tanto, pero yo sí lo recuerdo.
Sí, 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 ¿no? Y además que ese es un personaje aquí en España que ha trascendido después de que haya pasado 5 o 6 siglos.
Ya digo, hay películas, hay series de cómics, La verdad es que es un personaje, ya digo, esto lo agarra Hollywood.
Bueno.
Y, bueno.
Y saca cerilla.
Lo que pasa es que, bueno, aquí los medios que hay y tal. Y,
bueno, pues bueno. Nada, la verdad es que ha estado muy interesante el que traigas aquí a Iberoamérica precisamente la vida de esta mujer, ¿eh? De esta mujer-hombre que pasó más como hombre que como mujer por la vida.
Y que vivió más allí que aquí.
Exacto. Sí, sí.
O sea, allí es mucho más famosa que aquí.
O sea que, bueno, pues vamos a recordarles los medios que disponen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Por un lado está el correo, que es postales@eiberoamerica.com, y además también está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya pues la semana que viene cambiamos de tercio.
Sí. Nos toca
música.
Bien. Eso es más fácil.
Eso es más fácil, sí.
Sí, porque hay mucho.
Hay mucho donde elegir.
Personajes como este que hemos descrito.
Es complicadísimo. No es estos no hay. Son escasean y mucho, vamos.
Yo sí que, como casi siempre hago, porque lo que yo hago es un poquito. No doy muchos datos ni nombres porque a veces aburre. Pero, como digo muchas veces, yo lo que pretendo es dar unas pinceladas para que la gente profundice.
Eso es.
Y busque, porque hay tomate, ¿eh?
Sí, hay muchas cosas.
Sobre... Sí. Incluso un libro escrito por ella.
Exacto.
O sea que... Pero vamos, que lo hagan con cuidado, no vaya que salga del libro y les dé un buen poco.
Eso, que nunca se sabe. ¡Qué ojito! Nunca se sabe si después de tanto tiempo esta mujer que con tanta fuerza y con tanto ahínco que ponía para todo, vamos, se nos revuelve. Bien, pues ya vamos a agradecer como siempre la presencia que tienen todos nuestros oyentes escuchándonos aquí semana tras semana, no solamente en este podcast, sino en cualquiera de los 6 que publicamos a lo largo de toda la semana, de lunes a sábado en iberoamerica.com, y a ti, lógicamente, pues por dedicar todo este tiempo en preparar estas temáticas para traérselas a los oyentes, así que ya...
Bueno, gracias a eso estoy aprendiendo mucho.
Eso es verdad, ¿eh? Eso es cierto. Y ya pues despedirnos, emplazarles para que regresen el próximo jueves aquí a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.